Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y es viernes 3 de octubre de 2025, fiesta de San Francisco de Borja.
¿Cómo voy a poder darte todo lo que tú me has dado?
Y vamos con la agenda para estos próximos días, y cuyo detalle de esta agenda la pueden conocer más en profundidad visitando nuestra página web, la página web de la diócesis, www.diocesisvitoria.org. Hoy, primer viernes de mes, como siempre, dedicado al Corazón de Jesús, el Monasterio de la Visitación de las Hermanas Salesas de Vitoria organiza durante toda esta jornada una agenda llena de devoción al Sagrado Corazón, clausurándola a las 6 de la tarde con una Eucaristía en la iglesia del monasterio. Y por la tarde cerramos el mes del cuidado de la creación y lo haremos en Salvatierra con las hermanas Clarisas, donde celebraremos una misa especial a las 6:45 para dar gracias a Dios por la creación y rezar desde la perspectiva de San Francisco de Asís por este cuidado del planeta. Y a las 7:30, segunda y última cita musical en la Catedral de Santa María, organizada por la Cofradía de la Virgen Blanca con motivo de los 25 años de la creación del Museo de Faroles. Ya saben que se han agotado las entradas, pero si alguno quiere preguntar, puede hacerlo pasándose por el Museo de los Faroles en la calle Zapatería número 33. Y mañana sábado a las 8:30 de la mañana salimos de Vitoria para la marcha vocacional a Estíbaliz, como cada primer sábado de mes, desde la balconada de San Miguel hasta el santuario de la patrona de Álava, para pedir vocaciones a Santa María, Madre de Jesús. Quien quiera participar, bastaría con ir a las 8:30 a la balconada y el regreso será en transporte previamente reservado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y el sábado también, primer retiro espiritual del curso, desde las 10 de la mañana y hasta las 2 del mediodía de la tarde, en el Seminario de Vitoria, con entrada libre totalmente gratuito, finalizando a la 1 del mediodía con una misa presidida por el Obispo de Vitoria. Es una manera de comenzar el curso cerca del Señor, en el silencio, en la oración y en la meditación, gracias al apoyo del equipo diocesano de ejercicios y retiros espirituales. Y también mañana arranca en Orduña visitas guiadas para conocer el patrimonio de la Santa Escuela de Cristo, que celebra sus 350 años de su fundación. Y en Lima, Perú, ese sábado se producirá la levantada solemne del Señor de los Milagros, patrono de este país hermano, y como tal, decenas de ciudades de todo el mundo harán lo propio de manera simultánea y en la misma hora que en la capital peruana. Aquí, en Vitoria, este gran levantamiento será a las 6:30 de la tarde en la plaza de la Catedral de Santa María. Les esperamos para unirnos a este precioso acto organizado por la Cofradía Peruana del Señor de los Milagros y que será simultáneamente levantado en todos los países donde hay esta devoción al patrón de Perú. Y no se olviden los más jóvenes de la casa, todos los domingos a las 7:30, Gastemesa, misa de jóvenes con el obispo para celebrar el centro de nuestra fe, la Eucaristía, donde recordamos la muerte de Jesús y proclamamos su resurrección. Todos los domingos, 7:30, Gastemesa en la iglesia de San Miguel. Y el lunes, inicio de los encuentros de silencio en la iglesia de las Madres Dominicas de Vitoria a las 8 de la tarde y también el martes a las 7. El martes a las 7, en este mismo convento, se acogerá la misa por la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, titular de la capilla de esta iglesia. Antes, a las 6:30, partirá desde el Museo de los Faroles una pequeña procesión con faroles para celebrar este día donde se pone en el centro el rezo del Rosario como herramienta para llegar a Dios. Y el miércoles 8 de octubre, inauguración del curso de la ABP con Toño Badiola, sacerdote y teólogo conocido por todos, quien ofrecerá una charla con el título «Porque extranjeros fuisteis vosotros, Éxodo 22-20, el inmigrante jaque a nuestra fe». La entrada será libre en la calle Vicente Gómez número 5. Y nos lo cuenta el propio ponente. Escuchamos a Toño Badiola.
Tenemos el comienzo del curso de la animación bíblica de la pastoral, un servicio diocesano que pretende acercar la palabra de Dios a todas las personas que quieran conocer un poco más en profundidad esta palabra. Entonces, este año, está muy de actualidad el tema de la inmigración. Hay muchas voces a favor, en contra, muchos argumentos contradictorios. Y bueno, pues nos ha parecido importante comenzar abriendo todos los cursos de animación bíblica con este tema de la emigración, que en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, tiene una importancia muy grande, precisamente porque el pueblo judío fue emigrante, extranjeros fuisteis vosotros, le recuerda a Dios a su pueblo en el libro del Éxodo, y entonces, pues para recordar toda una serie de legislación que hay en el Antiguo Testamento que pone en valor la figura del extranjero y la figura del emigrante y le rodea de una gran protección. Entonces, bueno, por una parte veremos el concepto de hospitalidad en la Antigüedad y en el Antiguo Oriente, que es un concepto fundamental que, por cierto, es algo que también vivíamos aquí en nuestras casas, en nuestros pueblos, hasta no hace tanto, y yo creo que se va perdiendo. Pero luego ya voy a analizar los textos legales del Antiguo Testamento, en concreto el Código de la Alianza de Éxodo, el Código Deuteronómico, el Dodecálogo Siquemita, la Ley de Santidad de Levítico, y en todos ellos hay una legislación muy proactiva a favor del inmigrante, en su defensa, en su amparo, en su cobijo, etc. Y luego veremos también en el Nuevo Testamento dos textos muy importantes del Evangelio de Mateo, en la Bienaventuranza, los indigentes, la importancia que tienen, y sobre todo en el capítulo 25 de Mateo, en ese discurso escatológico de Jesús, cuando en la imagen del juicio final dice: fui forastero y me acogisteis. Entonces también la carta de Pedro, primera carta de Pedro, tiene un elemento de considerarnos nosotros mismos extranjeros y emigrantes, porque en el fondo nuestra patria es el cielo, y bueno, pues de alguna manera dejar sentada lo que es lo que la Biblia dice, ¿no?, acerca de ese tema. Ya digo que hay muchas opiniones y hay muchos argumentos, pero nosotros, lógicamente, tenemos que dejarnos guiar, no por el político de turno, sino por la palabra de Dios. Y en este sentido, por eso digo que el inmigrante es un poco jaque a nuestra fe, porque de cómo aceptemos y de cómo acojamos y de cómo trabajemos este hecho, pues realmente nuestra fe va a salir vigorizada o, ciertamente, oscurecida.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y el próximo fin de semana, nueva edición de los retiros de FETAP para jóvenes será en el Monasterio de Santa María de Ujedo del 10 al 12 de octubre. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Quino, que es sacerdote y es quien conoce bien este método de oración y de retiro espiritual. Quino, buenos días.
Muy buenos días. Bueno.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es muy obligada, porque habrá gente que no haya escuchado nunca hablar de los retiros de FETA. ¿Qué es un retiro de FETA?
Bueno, al final, como bien dice la palabra inicial, es un retiro, una convivencia. A fin de cuentas, es un tiempo de encuentro para que jóvenes que sienten la fe y que la sienten como algo importante en su vida, la puedan también compartir con otros jóvenes y que puedan también un poco transmitirles también su experiencia. Y bueno, pues a raíz de una dinámica, de unos testimonios, de bueno, pues de un encuentro, al final ellos intentan transmitir a esos otros jóvenes pues esa experiencia personal. El retiro busca pues eso, un fin de semana que un poco aísle o quite de la rutina y que te haga un poco concentrarte pues en ti mismo y, ¿por qué no?, también en la posibilidad de encontrarte con Dios en la vida. O sea, que el retiro es esa herramienta o ese medio que busca generar ese espacio, ese tiempo, ese parón para que, bueno, pues para que los que participan puedan repensarse a sí mismo y repensar también su vida de fe o su relación con Dios de otra manera.
Bueno, o sea, de jóvenes para jóvenes, entendemos que es así. Y Quino, cuéntanos, ¿qué hace que un joven salga distinto después de vivir esta experiencia?
Bueno, al final está claro que todo es cosa de Dios, ¿no? Al final es el que mueve los corazones y toca también a cada persona, ¿no? Pero yo creo que también una de las razones que hace que salgan distintos es que se han parado a mirarse por dentro, a mirar su vida, su historia, incluso muchos de ellos pues tienen sus heridas y sus dificultades, y ahí tienen un tiempo para no solo pensarlo, sino también para encontrarse pues con ellos mismos y con la fuerza del amor de Dios, que sana heridas, que da esperanza, que abre al futuro de otra manera, y también el hecho de ver a otros jóvenes que pues que han vivido dificultades y situaciones también, y sin embargo tienen esperanza, tienen alegría, desean dar lo mejor de ellos en la vida, y al final, claro, ese momento, ese espacio, ese encuentro, pues te cambia, te remueve por dentro y te llena de ilusión y de esperanza, y eso también hace que ellos luego pues salgan pues cambiados, ¿no? Que salgan por lo menos con fuerza.
O sea, que hay como mucha emoción en esos retiros, ¿no?
Pues bueno, cada uno lo vive a su manera. Está claro que hay jóvenes que son más emocionales y lo viven con más emoción, otros son más racionales, más analíticos, y estar un poco más a la expectativa. Al final, bueno, pues sí, se mezcla de verdad la emoción, porque al final son jóvenes y los jóvenes están cargados de vitalidad y de energía, pero también es verdad que como hay variedad, pues hay otros que son un poco menos expresivos, menos emotivos, pero también a ellos pues les llega, también a ellos les sirve y también a ellos les invita pues, bueno, a ese proceso interior, ¿no? Que es lo que buscamos.
Y tú, Kino, que has estado acompañando en estos retiros de FETA a muchos jóvenes, ¿qué testimonios o cambios te han impactado más o qué es lo que más llama la atención de estos retiros para ti?
Bueno, pues para mí realmente una de las cosas que más me conmueve y es descubrir cómo hay un potencial enorme en cada uno de estos jóvenes que van, muchos de ellos con historias a veces complejas, situaciones vitales duras y heridas enormes, pero ahí se descubren ellos mismos y encuentran esa esperanza de seguir adelante, de no desfallecer a pesar de que estén cansados, incluso siendo jóvenes, ¿no? Cansados de vivir, heridos, tristes, y ese encuentro, tú ves cómo ellos se reilusionan, se renuevan, y por supuesto, bueno, pues ves cómo ellos vuelven a recuperar esa ilusión, ¿no? Y una de las cosas también que notas en esos testimonios es que pues ves cómo ellos han percibido de alguna manera esa fuerza de Dios que los quiere y que los valora y que vienen con muchas heridas de autoestima, muchas heridas porque hoy en día pues la sociedad de la imagen, la apariencia, algunos incluso ya cansados de haber vivido tantas cosas y sin ilusión por el futuro, y descubres cómo salen de allí con deseos de continuar de su vida. Algunos luego incluso pues no tienen por qué seguir en ningún grupo cristiano, pero sí que esa experiencia les ha dado un impulso, una fuerza y les ha ayudado a verse ellos de otra manera, y eso pues a mí me impacta, ¿no? Me ilusiona, me motiva a ver cómo en esto Dios puede también seguir haciendo su obra y seguir recuperando a muchos heridos por el camino.
Bueno, nos has contestado perfectamente a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que era efectivamente que tú lo has dicho, que por qué son tan atractivos estos retiros de FETA. En Vitoria tenemos, ya vamos por la cuarta edición, en España pues hay mucha más tradición de estos retiros de FETA. ¿Está teniendo buena acogida nuestra diócesis, Kino?
Bueno, pues en principio quienes viven la experiencia pues salen con ganas de comunicarla a otros y compartir lo que ellos han vivido, ¿no? No tanto contar todo lo que se ha hecho, se ha dejado de hacer, porque al final no es lo fundamental, sino lo que tú has vivido, la experiencia que has vivido, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues como siempre hay en todas partes a lo desconocido, a lo nuevo, pues hay ciertas suspicacias, miedos, y eso pues hace que a veces sea difícil que uno cuando lo propones como lo bueno, en el que no pretendes nada más que generar una oportunidad, un espacio de encuentro con Dios, de encuentro con uno mismo, y por qué no, también de encuentro con el amor, con el perdón, pues hay de todo, hay quien es más receptivo, hay quien le da miedo, hay quien tiene sospechas de que puede ser algo extraño, eso al final tienes de todo, y hay quien lo recibe con apertura, pero bueno, todo es cuestión también de, como siempre, ¿no? Lo desconocido a veces genera también ciertos miedos y ciertas dudas, pero bueno, esa es la parte buena de darlos a conocer y de abrirse a quien quiera o desee saber o preguntar para que, pues con tranquilidad podamos descubrir que es una herramienta que no busca sino eso. Es una oportunidad para que esos jóvenes luego ya cada uno pues haga su camino en su parroquia o en algún grupo donde esté, o también pues desde FETA que se les pueda acompañar, ¿no?
Muy bien. Kino, lo has explicado de lujo, da gusto escucharte y seguro que nuestros oyentes también lo comentarán. Si son jóvenes de 18 a 30 años podrán directamente apuntarse en la página web, o si son sus padres o sus abuelos, pues que les comenten a sus hijos y a sus nietos este retiro, cuarta edición del retiro de FETA para jóvenes del 10 al 12 de octubre, y toda la información e inscripciones en nuestra página web. Kino, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Nada, gracias a vosotros y a disfrutar. Y que el que esté escuchando, de verdad, que esto merece la pena, o por lo menos darle la oportunidad, que bueno, no hay nada raro y simplemente es una oportunidad eso que se le ofrece a los jóvenes para que disfruten. Así que muchas gracias a todos y feliz día.
Lo mismo, gracias. Agur, Kino, agur. Agur. Y la pasada semana dio comienzo el nuevo curso de la Facultad de Teología y lo hizo con la presencia de Melchor Sánchez de Toca, relator del Dicasterio para la Causa de los Santos, quien pronunció su charla inaugural sobre la belleza de la santidad. Pudimos hablar con él y eso es lo que nos contó Monseñor Melchor Sánchez de Toca. Bueno, don Melchor, la primera pregunta es directa y muy obvia. ¿En qué consiste exactamente el trabajo de un relator en el Dicasterio de la Causa de los Santos?
El relator en las causas de los santos, en la fase romana del proceso, es el primer filtro de una causa. ha heredado en parte las funciones de lo que popularmente se llamaba el abogado del diablo, que en realidad es el promotor de la fe. El relator tiene que asegurarse de que la composición de la posición, que es un volumen en el que se recoge la información acerca del futuro santo y se demuestra por qué hay que declararlo santo, esté suficientemente fundamentada a partir de las declaraciones de los testigos que lo conocieron y también de los documentos que se conservan de él y sobre él. Su trabajo, por lo tanto, es más de tipo metodológico que referido al contenido mismo de su vida. Tenemos que asegurarnos de que lo que después examinarán los teólogos y ulteriormente los cardenales y el Papa en última instancia esté sólidamente fundamentado y documentado.
Usted, en la ponencia que ha tenido en Vitoria el pasado viernes, habló de la belleza de la santidad, de la belleza de los santos. ¿Por qué sigue siendo importante proponer hoy en día, en la actualidad, esos modelos de santidad? ¿Por qué no nos valen los antiguos y necesitamos nuevos?
Lo que quise decir al hablar de la belleza de la santidad es que hoy es el mundo en el que vivimos difícilmente acepta ideas y dogmas y preceptos morales. Tiene una dificultad para la verdad y para el bien. En cambio, la belleza sigue atrayendo, porque los santos atraen. Se ha dicho a veces que los santos son, respecto al Evangelio, como la ejecución de una sinfonía respecto a la partitura. Y eso siempre atrae. Naturalmente, hay vidas de santos que sintonizan más con nuestra sensibilidad y con nuestro tiempo. Hemos tenido recientemente dos canonizaciones en Roma, Carlo Acutis, un adolescente de 15 años, y Pier Giorgio Frassati, un joven de 24. Dos figuras apasionantes, interesantísimas, muy ricas, pero hay infinitas más.
Don Melchor, ¿qué puede decirnos de los procesos de canonización que hay en España y vinculados muy especialmente con nuestra diócesis, con el Beato Pedro de Asúa?
Bueno, el Beato Pedro de Asúa es beato, está beatificado, y el último paso para la canonización es un milagro, pero ese digamos que le toca hacerlo a él, es decir, lo hará si la gente lo pide. Por eso es importante que se conozcan estas figuras. Los santos son, por una parte, modelos de vida en los que nos reflejamos, que estimulan y alientan con su vida, pero también son intercesores. Como hermanos que son, ayudan desde lo alto. Pero ayudan si alguien se lo pide. Si nadie se lo pide, no van a ayudar. Entonces hay que pedir un milagro. Pero hay más. En este seminario de Vitoria se formaron muchos sacerdotes eminentes, naturalmente, y santos también. Estuve el otro día visitando la obra que creó el venerable José María Arizmendi Arrieta, que se formó en el seminario de Vitoria, que es venerable. Él también está esperando un milagro. Hay quien dice que el milagro es el modelo cooperativo que él creó, y es cierto, es un milagro moral, pero hacen falta, digamos, milagros que puedan ser estudiados por la comisión médica y por los teólogos.
Y ya para ir terminando, nos quedan muy poquitos segundos, muy pocos minutos. Después de tantos años en Roma, desde 1998, creo recordar, deporte, cultura, fe, ciencia, bueno, muchísimas cosas. Y en ese último tiempo, los santos. ¿Con qué santo, cuál es su referencia o qué santo nos invitaría a leer, a pensar, a orar?
Es una elección muy difícil. Como montañero y alpinista me atrae mucho Pier Giorgio Frassati, que es una figura fascinante. Como sacerdote, los grandes pastores, de los santos que me ha tocado, futuros santos que me ha tocado examinar últimamente, Benito Arrieta Gorrochategui, el apellido ya dice de dónde era, misionero en República Dominicana, una figura entrañable. El mismo Arizmendi Arrieta, que he tenido ocasión de conocer últimamente, aunque no ha sido una causa mía, en el sur del Brasil, un diácono permanente, padre de familia, con toda la simpatía y, digamos, la alegría que tienen los brasileños, João Luis Pozobon. Muchas veces leyendo los testimonios sobre los futuros santos y sus escritos, me emociono. invito a todos a acercarse a conocer las vidas de estos santos.
Y una preguntita muy rápida que se me acaba de ocurrir porque estaba escuchándole. Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado, esos santos desconocidos y anónimos.
Bueno, él es una expresión que él ha popularizado. Son estos santos con los que convives casi sin darte cuenta, una santidad escondida que está eso, en el rellano de tu casa, en la puerta de al lado. Esos son los santos del primero de noviembre, los que descubriremos un día cuando lleguemos a la patria, cuando lleguemos a la eternidad y nos acojan y veamos los milagros de santidad que hizo Dios en la puerta del lado de casa.
Don Melchor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos volver a verle por Vitoria pronto. No sé cuándo podrá venir.
Muchas gracias. Es que ricasco.
Gracias. Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5 para que puedan acercarse y hacerse con libros, con lecturas recomendables para todo cristiano.
Buenas tardes. Esta semana os traigo tres propuestas editoriales para profundizar en la fe y en la vida. El primero, el Padre Pío, su historia en imágenes comentadas, de la editorial San Pablo. Presenta la vida del santo capuchino a través de fotografías históricas acompañadas de breves textos. Es una biografía visual, sencilla y cercana, que acerca al oyente a la humanidad y espiritualidad del Padre Pío. Una obra emotiva que combina imagen y palabra para mantener viva su memoria. El segundo libro, La espiritualidad de María Magdalena, vivida por las mujeres, también de la editorial San Pablo, explora la figura bíblica de María Magdalena como referencia espiritual. Presenta cómo su camino de discípula y testigo de la resurrección inspira hoy a muchas mujeres. A través de reflexiones y testimonios se muestra su fuerza de fe, cercanía a Jesús y papel en la primera comunidad cristiana. Una obra que ofrece luz y acompañamiento para la vida creyente de mujeres y comunidades actuales. El tercer libro, La utilización política de la Biblia, de Rafael Aguirre, editorial Verbo Divino. Analiza cómo los textos bíblicos han sido usados en distintos contextos históricos y sociales. Muestra que la Biblia no es neutra, ha servido tanto para legitimar poderes como para inspirar movimientos de liberación. El autor explica ejemplos concretos de interpretaciones políticas a lo largo de la historia. Invita a una lectura crítica y responsable, que evite manipulaciones ideológicas. Una obra que ayuda a comprender la fuerza actual de la Biblia en la vida pública y social. Espero sean estos tres libros de vuestro interés y agrado.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia están aquí en el 104.6, en nuestra página web, en nuestras redes sociales y, por supuesto, en nuestro canal diocesano de WhatsApp. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana. ¡Agur!
Eres un oasis, tú siempre